La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre se ha viajado en el tiempo a tontas y a locas. ¿Pero sabes si la atmósfera de la prehistoria acabaría contigo en dos bocanadas?
Una persona desaparece cuando sus familiares pierden todo tipo de contacto con ella.
El 20 de julio de 1969, mientras medio mundo se sentaba frente a la pantalla para ver cómo llegaba el primer hombre a la luna, ese mismo día tenía lugar otro encuentro, el que da origen a esta historia.
Voy a contar la historia de un hombre considerado por miles de personas como el representante de Dios en la Tierra.
Os voy a contar Drácula. Es un personaje que me encanta.
Una de las peores pesadillas de una periodista es que la entrevista que acabas de hacer no se haya grabado.
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Esto de la entrevista que no se ha grabado, Eugenio, buenas tardes. Le pasó el otro día a Luz Sánchez Mellado, la compañera del País, sí. Lo contaba además que había tenido que quedar con la persona que era un cámara ya jubilado de Televisión Española a la mañana siguiente diciéndole todo lo de ayer se nos ha borrado. Pero bueno, esas cosas ocurren y tampoco pasa
nada. Pero Luz tiene mucha confianza.
Sí. Oye, Eugenio, a ver, hoy en el Club de la Escucha, a ver cómo lo cuento y a ver si lo presento bien. Hoy de entrada es la historia de un triángulo. Vale. Tres personas o personajes en una de las situaciones más jodidas, más estresantes que puede haber en la vida, que es una entrevista de trabajo. Está el aspirante, está el coaching, el entrenador, el que le prepara para que pueda superar la prueba. Luego está un tercero en discordia por ahí de fondo, que les va jaleando. Entonces, a ver, primer consejo para que las cosas salgan bien. Intentar dominar las palabras clave en inglés.
Sí, soy una persona que le gusta el trabajo en equipo.
El team building.
Eso, el team building. Me gusta no parar hasta que no se acaba lo que se tiene que acabar y me gusta estar en diferentes proyectos a la vez.
Vale, más o menos. Pero recuerda que con esta última te pueden preguntar y putear un rato.
Ya, sí, con lo de que a lo mejor si solo tengo una tarea me aburro, ¿no?
Eso es, ¿y qué les vas a responder?
Que en mi background demuestro que también sé hacer el mismo trabajo durante muchos años.
Bien, Esteban, ahí, bien.
¿Los puntos débiles también los tienes en mente?
Sí. ¿Y cómo hacer que parezcan fortalezas?
Vale, venga, seguimos con la entrevista. Bueno, cuénteme, ¿cuál sería su inspiración?
Pues creo que cada cierto tiempo emergen los líderes naturales, los gurús.
Uh-huh. ¿Con cuál se ve usted más reflejado?
Pues con Steve Jobs y su visión. Bill Gates y su liderazgo basado en preguntas. Elon Musk y la persecución de los sueños.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y su pareja en qué trabajaba?
Era consultante en part-time.
Ajá. ¿Y por qué part-time?
Porque quería cuidar de la familia.
Ah. ¿Y usted no?
Mi sueldo era mayor y nos convenía a los dos. Fue un win-win.
Bueno, ya hemos entrado en temas personales y claro, a partir de ahí la entrevista de trabajo y eso que es un entrenamiento, eso se va convirtiendo en una cuesta empinada. Tan empinada que incluso cuesta respirar tanto al profesor como al alumno.
Venga, sí. Adelante.
Bien. Dígame, ¿qué errores se cometían en su anterior empresa?
Estuve muy contento el tiempo que trabajé allí. Y más que no gustarme, hubiese organizado mejor el workflow. Pero son decisiones difíciles que conllevan la gestión del staff. Y siempre es complicado para los managers.
Ah, ¿y cómo lo hubiera gestionado usted?
Creo que nadie tiene la receta perfecta, pero hubiese optado por una solución de outsourcing para mejorar nuestro know-how del sector.
Bien. ¿Por qué? ¿Por qué cree que debemos contar con usted?
Porque tengo las skills necesarias para lograr un buen desempeño en la organización, las ganas de un entrepreneur y la visión enfocada a los stakeholders.
Gabriel, ¿se merece un aplauso o no?
Claro que sí, Manuel. Claro que sí.
Joder. Gracias, gracias.
Bueno, esto que acabamos de escuchar son fragmentos de Recursos Humanos, un podcast, una ficción sonora de Jesús Matsuki y Jesús Agudíaz, los Jesuses, ahora Eugenio contará de por qué esa definición. Fragmentos de una ficción marciana, digo marciana porque he escuchado los tres capítulos, bueno, el capítulo, la precuela y el epílogo, y le sigo dando vuelta. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
No os importa lo de Jesús, se me ha hecho...
No, al revés,
Dices, ah, vale, Jesús, es que es cosa mía. O sea, ¿te lo inventaste tú?
Lo dije, no sé por qué lo dije. A veces no, digo cosas.
No. A ver, buenas tardes a todos. Creo que fue Margot, que estuvo también en este club de la escucha.
Ah, ¿sí? Puede ser.
Quien nos apodó como los Jesuses.
Ah, pues mira, dímelo.
Y entonces empezaron de vez en cuando también Xavi, de Alcara Media y más gente en Twitter a decir los Jesuses. Y bueno, a fin de cuentas es nuestra marca, sí, los Jesuses.
Ya se ha quedado así.
Sí, ya se ha quedado así.
Jesuses, uno fondo y uno forma. Y mezclado todo. Sí. Pero está bien subrayar una cosa y otra. Y en ese Eugenio insiste siempre mucho en poner en valor el diseño sonoro, que le llamamos, ¿no?
Sí, sí, Eugenio y Ana Alonso, que también siempre inciden en la figura de los realizadores.
Es Madame Podcast, Madame Podcast.
De eso, Jesús, ¿cómo ha sido capaz de traducir, por decirlo de alguna forma, de darle forma a las indicaciones, al trabajo de fondo, de guión, de creación de Jesús Matsuki? ¿Cómo ha sido en este caso?
Bueno, al final lo hablábamos muchas veces, porque habíamos hecho dos ficciones previas con un diseño más ortodoxo. Y muchas veces es más difícil conseguir sensaciones, es decir, sonorizar un accidente de helicóptero es complejo, lleva muchas horas, pero funciona, sonoramente acaba funcionando. Pero conseguir angustia o conseguir asfixia o conseguir ahogo, ese minimalismo, y al final, bueno, pues hablando decidimos, vamos a poner una climatización que vaya rítmicamente disminuyendo luego con un dron muy grave que también sea opresor. Y bueno, va sumando capitas que al final no es mucho y estamos contentos porque la gente nos dice que le produce agobio, sumado con las respiraciones dirigidas por
Jesús. Al final, ¿recursos humanos qué es? ¿O qué pretende ser? Porque hace un momento, y ahora mismo, nos estamos riendo, sonriendo, pero tú lo estás escuchando con los cascos, que además el sonido va botando de un oído al otro y tal. Coño, y sí, es eso, te angustia, te desasosega un poco. O sea, estás ahí diciendo, bueno, ¿este hombre dónde está exactamente? ¿Y este coche qué es? ¿Qué hace? ¿Qué quiere?
A fin de cuentas, hacer una historia autoconclusiva en 16 minutos es complicado contar una historia muy larga. Por eso empieza la historia a media res. Empieza mitad de historia y luego después ya vamos conociendo más. Entonces... yo sí que me planteé desde el principio que iba a ser enigmático, iba a ser abierto, iba a ser una cosa muy loca, y además no íbamos a decir que iba a haber precuela ni epílogo, porque así jugábamos con la audiencia y por eso en buena parte nos nominaron también como mejor podcast experimental. Entonces, he escuchado tantas interpretaciones desde que... es un niño dentro de la barriga de su madre y tal, porque Manuel y Gabriel son dos ángeles exterminadores, porque no sé cuántos. Entonces yo al final a la gente le digo...
La gente fuma, ¿eh?
No, y de calidad. Y de calidad. Y le digo, bueno, lo que tú interpretes está bien interpretado. Es verdad que luego con la precuela damos algunas claves. A fin de cuentas, a mí me valía más el hecho de 8 de cada 10 de las primeras 10 escuchas que hicimos privadas, me dijeron, mira, no entiendo de qué va, pero me agobia, me angustia y me estoy asfixiando. Entonces dije, le dije a mi tocayo, esto funciona.
Esto se lo dijo un estudiante de 15 años a Franco Battiato. No entiendo ni idea, no entiendo nada de lo que canta, pero me encanta su música y sus canciones.
Pues algo así.
Sois los Franco Battiatos del podcast. No, y es verdad lo que he dicho de una historia, una precuela y un epílogo. Y la precuela, que antes maldecía Boyero, pero por otros motivos de la saga de Mad Max, la precuela es ponerte en el contexto de por qué estás viviendo esa situación. Y en este caso es una pareja que está intentando ver si se rinde al sistema o no.
¿Que entonces entramos o no entramos?
No sé, podemos entrar, sí, o bueno...
A ver, ¿entramos o no?
¿Tú cómo lo ves?
Ay, yo no tengo ni idea, amor. Por eso te pregunto.
Vale, pero es que no sé.
A ver, ¿tú no dijiste que amigos tuyos vinieron?
A ver, eso creo. Intenté dar con ellos, pero ya sabes que es imposible.
Joder, pero yo pensé que lo habías conseguido.
Sariña, miña reina, sabes que era imposible. No hemos vuelto a ver a nadie que haya entrado. Han tenido que venir porque hace mucho que no les veo.
Joder, pero entonces, ¿qué carajo hacemos aquí?
No sé.
Esteban.
¿Qué? No sé, ¿no me dijiste que hiciésemos algo?
A ver, que esto no es decidir qué película vamos a ver como cuando podíamos. Ni siquiera como cuando dejamos el trabajo. Esto es mucho más importante aún.
Ya lo sé, ya.
Y me dices que vengamos sin saber qué nos pasará si entramos.
Es que te vi triste, miña reina.
Pero ¿y eso qué tiene que ver, meu rey? ¿No pensaste en lo que hablamos?
Que sí, que lo pensé, Ruliña.
¿Seguro?
Que sí, amor.
Mira, yo no sé si eres consciente de la situación, ¿eh?
Que sí, que lo soy. Sí sé que hemos aguantado mucho sin entrar y que al mismo tiempo ya no tenemos derecho a nada. Sé que echas de menos hablar con la gente.
Ni hablar, pido. Con relacionarnos me valdría.
Y sé que lo que tenemos que decidir es si entramos o vivimos de una manera...
No vivimos, Esteban. No vivimos.
Bueno, eso. O vivimos de manera alternativa.
¿Alternativa? Alternativa era como vivíamos antes, amor. Ahora ya no podemos ni relacionarnos, ni andar libremente, ya no podemos hacer nada. Es que ya no vivimos, joder.
Pues aquí han tenido que venir nuestros amigos. Al final, a lo mejor, logramos algo. O no sé, dime tú.
Dime tú. Siempre igual. Dime tú. ¡Dime tú, Esteban!
Pues eso, que a lo mejor entrando ganamos vida.
Si eso es lo que nos han arrebatado. Ay, no sé. Hemos aguantado tanto sin entrar que ahora... tener que...
Ya, no sé, la verdad.
Yo qué sé.
A mí me funciona la metáfora, ¿eh? De, si es que es metáfora. De entrar o no entrar en el sistema, sí. Rendirse o no... A mí me ha convencido. Y omito en este momento lo que sigue a continuación, porque daría un poco más claves y más respuestas, que igual la gente tiene que espabilarse y escuchar el podcast entero.
A ver, en la precuela es verdad que se dan algunos datos extras. Se menciona el sistema y, bueno, pues ahí se ve un poco mi intención inicial. También es cierto que cuando me puse a escribir Recursos Humanos, yo lo pensé, bueno, voy a criticar esto, voy a tal. Yo me puse a escribir, yo tenía una emoción ahí metida en la cabeza y como los sueños, que se codifican de una manera y termina saliendo así. Y es mucho tiempo después, cuando me entrevistan, ¿no?, cuando escucho Recursos Humanos y digo, ah, vale, esto era porque estaba pasando por este momento, por mi miedo, por la situación, porque el sistema, porque tal, porque me agobia, porque está haciendo un reportaje sobre eso.
¿Qué momento, Jesús? ¿Qué miedo? ¿Qué situación? ¿Estabas entonces todavía siendo la voz del tráfico en el Ayuntamiento de Madrid? Que sí, muchos alguien te dirán, Machuque, no hay mucho Machuque. Y digo, es este, efectivamente.
Sí. No era por el trabajo, sino quizá porque no dormía.
Pero lo escribiste trabajando todavía entonces en eso.
Sí, no, esto tiene ya... Pues es que realmente grabamos en febrero, corrígeme si me equivoco, creo que grabamos en febrero y lo había escrito en noviembre anterior, lo bueno de las producciones independientes.
Febrero de 2023, perdón.
Sí,
que están perdón. Abiertas, porque ya no recuerdo la fecha porque vamos sacando tiempo cuando vamos pudiendo para regar la planta de la producción independiente.
Grabamos, pasa el tiempo, esperamos, tal, vamos montando la precuela, vamos grabando, sale, cuando grabamos la gente no sabía que iba a haber una precuela. Habéis escuchado a Pepe Capelán actuando en las dos. Pepe cuando grabó no sabía que iba a ir en la precuela y yo me la jugué porque dije lo mismo, este tío me dice, oye, mira, paso, no vuelvo a grabar contigo, y no, encantado, maravilloso, además un gran actor.
Para mí, Recursos Humanos es una ficción diferencial por un motivo, que es la fisicidad que transmite. Sí. Yo creo que eso es un gran mérito. Tiene una especie de resultado final naturalista, en el que agobia mucho, en el que exige mucho del oyente, y está bien que dure 16 minutos, porque si no, te acabas agobiando de verdad. Eso lo habéis conseguido además con todos los actores, porque si a lo mejor hubiera sido el flamante ganador de mejor actor Víctor Clavijo por este trabajo, pues sería lo mejor cosa de Víctor Clavijo, pero lo transmite en todos los actores. Y os quería preguntar a los dos, ¿cómo se consigue eso? Esa fisicidad, esa angustia, esa, no sé, ese mal trago físico que transmites sin imágenes, solo
no,
con sonido.
No respondáis.
Ah, mira.
No respondáis porque nos hemos colado y habéis permitido que nos colásemos en la elaboración, en el proceso, en la angustia. Más angustia. Víctor, menos. Tose, tal. Bueno, es que es esto.
Venga, Esteban, ¿qué hacemos? No, ¿vas tú o voy yo?
Con menos aire.
Venga, Esteban, ¿qué hacemos? ¿Vas tú o voy yo?
Sepárame las palabras. Igual, con la misma intensidad, pero... Venga, Esteban.
Venga, Esteban, ¿qué hacemos? ¿Vas tú o voy yo?
La frase, alárgala.
Venga, Esteban, ¿qué hacemos?
Mira, como si tienes casi que respirar entre cada palabra.
Venga, Esteban, ¿qué hacemos? ¿Vas tú o voy yo?
¡Bro! ¡Espabila! ¡Que llegas! ¡Que llega el siguiente!
No me falles ahora. Eres un campeón. Lo vas a hacer. ¡Repítelo!
Párteme. Vamos a exagerarlo ahora para luego volver un poco menos. Párteme cada palabra.
No me falles ahora. Eres un campeón. Lo vas a hacer. ¡Repítelo!
Que se escuche. Dale rasgo. Rasga un poco la voz para que suene como más agresiva.
¡No me falles ahora! ¡Eres un campeón! ¡Campeón! ¡Lo vas a hacer! ¡Repítelo!
Perfecto.
Claro, perfecto. El trabajo, el esfuerzo y el curro luego se notan.
Esteban García, sujeto beta.
¿Hola? Vengo para la entrevista. ¿Hola? No puedo. No puedo.
Seguimos o lo paro.
¿Habéis visto el grado de...?
Oh, ¡qué bueno! Claro,
de, yo la acompañé en algunas sesiones de grabación para estar apoyando y le dije, tengo que grabarte, tío. Tengo que le dije a Víctor, yo os voy a grabar porque es un espectáculo. Y luego su grado de precisión, yo le llamo Matsukismikis, porque le cambié, esto es una historia real, le cambié un clip, nada, le adelanté ni medio segundo, un clip de voz, le llamamos clips, bueno, un clip de audio, sí, y me dijo, ¿has movido eso? Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Si no le he movido ni medio segundo.
Porque estaba aquí.
Has movido esa... Déjalo como estaba.
¿Y ese minimalismo existencial de dónde te viene?
Pues no, si lo, no lo sé. Quizá de... Yo creo que en ese sentido sí que me viene la parte oriental de mi padre.
Ah, ¿tu padre japonés?
Sí. ¿Eh? El padre japonés, maestro de karate.
Matsuki de Reus, así como...
Bueno,
como,
hay quien dice que es vasco.
¿Matsuki? Ah, bueno, claro, también.
Puede sonar vasco. Sí, es que no tengo mucha cara de vasco, todo hay que decirlo. Ahora que se me puede ver, porque he estado ocultando mi cara mucho tiempo tras la imagen de un perro, de un Shiba Inu, que es un perro japonés, pero yo creo que viene de mi padre, del karate, el tópico. Ya sabes que, eres español, tu padre es torero, pues el mío, tu padre es japonés.
Era maestro de karate.
Entonces mi padre siempre decía, hay que repetir mucho la base, ser muy humilde y tal, y una y otra vez, y otra y otra y otra, y cuando salga ya súper perfecto, lo más básico, cuando te salga bien eso, vea por lo siguiente. Yo creo que me viene de ahí. Creo.
A lo mejor... Bueno, pues desde luego en el podcast se nota, o en el trabajo final se nota esta minuciosidad.
Cabe decir que los dos somos iguales, ¿eh? Y los dos somos dos miuras y los dos nos peleamos.
No parece que sea tampoco de la China popular.
No.
Queda un poquito.
Y el japonés, se sabe quién es el japonés, bueno, entre los
por
dos
ejemplo,
Jesuses.
En la escena que habéis puesto se nota el agobio, el trabajo del actor de Pepe Capelán, que se hizo unas flexiones. Yo no se lo pedí, ¿eh? No soy el típico director que dice, ponte a hacer flexiones, vete a correr. Se hizo unas flexiones y se grabó esa última escena ahogándose de verdad. Se escucha el trabajo, el diseño sonoro de Jesús Agudíez, porque todo lo que acompaña ese pum, esos golpes no existen. Los mete Agu, ese sonido de haciendo así por la ventana, todo lo hace Agu. Entonces, yo creo que habéis elegido la escena perfecta, realmente, que representa todo el trabajo que hemos hecho en esta ficción, bueno, y que espero que os haya ahogado y emocionado.
Pues Jesús, oye, felicidades por Recursos Humanos, por los premios que os han caído, que el 19 de junio se van a entregar en el Circo Price, que diría aquel. En el Teatro Circo Price. Me hizo muchas gracias. Quedaos un momentito que vamos a abrir la luz del faro, a ver qué trae hoy Mara Torres. Va. Mara Torres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? No te pierdas Recursos Humanos. Además es muy breve, ¿eh? Son 1, 2, 3, 16, 6 y 4 o algo así. Muy breve.
No tiene mucho que ver con Recursos Humanos, pero un poco sí.
A ver.
Estuvo de gato pardo Javier Gutiérrez, que bueno, le tuviste
actor,
aquí a la ventana.
Actor.
Le tuviste a la ventana, ¿te acuerdas? Y hablamos de la posibilidad de que fuera gato pardo. Sí. Nosotros llevamos detrás de él un montón de tiempo. Pues mira, por fin lo ha sido.
Patapum.
Cuando él hizo su primera peli, al otro lado de la cama, pasó esto.
La primera vez que trabajé en cine, de hecho, fue en una película de Emilio Martínez Lázaro, que lo hablamos, siempre que lo veo hablamos de lo mismo, que era El otro lado de la cama,
sí.
Y que yo tenía dos secuencias y debía hacerlo tan rematadamente mal que eliminó absolutamente todo y yo aparezco y digo una frase.
¿Cómo? Es que te he buscado en esa peli.
No me digas
claro,
eso. Por
y no te he encontrado.
Y no me has encontrado. No. Hay que buscar mucho.
Claro. No la he encontrado. Estaba viendo los bailes, las canciones. Y digo, ¿pero dónde sale Javier Gutiérrez?
No. Pues tenía dos secuencias y quedó relegada a una aparición mínima que asomo la gaita y no sé qué le digo a Natalia Oreque. Y yo anoté en el guión, no sirvo para hacer cine. O sea, me flagelé.
Ahí es donde quería llegar,
¿no? Que estaba convencido de que yo no servía para hacer cine con esta cara, este físico y...
Es que cuando has dicho el título de la peli, y digo, Javier Gutiérrez, al otro lado de la cama, no, se ha equivocado.
No, efectivamente, pero esa frase que escribe él, no sirvo para hacer cine, y hoy uno de los actores más prestigiosos, yo creo, del cine español.
Ya lo creo.
Bueno, hoy hacemos el faro agudo.
¿Agudo? Hay que buscar a alguien que cante agudo. Conoces a Filip Jaruzelski, ¿verdad?
A ver.
Hombre, por favor. Es el Farinetti del siglo XXI. Pero, sí, hombre, Filip Jaruzelski es un tipo magnífico. Pero cuidado con esto de los tonos agudos y de la voz. Porque si no te cuidas, mira lo que pasó, lo que le pasó a Miguel Aceves Mejía.
Yo tenía un chorro de voz. Yo era el amo del falsete. Ay, la, 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 por el canto me dio el cueta y por fumar me dio la tos y de aquel
cuidado.
Chorro de voz.
Se va. Este estaba considerado de verdad, este mexicano, el rey del falsete. Y tiene una canción donde va tosiendo y haciendo cosas porque no se ha cuidado la voz.
Hablaremos de ballenas y delfines, que tienen ese lenguaje tan complejo, esa capacidad para la comunicación basada en los agudos.
Filip Jaruzelski se comunicó con una beluga en el Oceanographic de Valencia y lo contamos en la ventana.
¿Ah, sí? ¿Y tú recuerdas haber visto ese vídeo?
Sí, ese audio existe.
Ah, vale, pues lo sacaremos.
Es maravilloso.
Sí, lo sacaremos para esta noche. Yo creo que va a estar muy bien el foro agudo.
Agudo, localidad de Ciudad Real, por cierto.
También. Agudo, un amigo mío, el Agudín, le llamamos.
Hola, Aymar Beto, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Tú mete baza, como tiene que ser.
Fíjate que Aymar tiene una voz que no es para
aguda,
nada
aguda. Aguda no sería.
¿Eh? Sería todo lo contrario.
Pero es una voz hacia adentro.
Hacia adentro.
Sí, un día se ahogará, yo lo tengo avisado, pero bueno, él que vaya haciendo.
Os traigo una selección muy aguda de noticias ahora.
¿Sí?
Sí.
Muy bien traído.
Mara Torres, esta noche nos escuchamos. Un beso. Eugenio, que no te he despedido. Hasta la próxima semana. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.